El tema del retiro es el mandala de los cinco Budas, ¿no? Y es una enseñanza del budismo Vajrayana o del budismo tántrico, ¿no? Entonces me gustaría empezar explorando un poco qué es esto del budismo tántrico, ¿no? Acercándonos, bueno, muy por encima a cómo trabaja el budismo tántrico, ¿no? El budismo tántrico intenta llevarnos a tener una experiencia directa de todo esto que pretendemos en el camino de desarrollo humano y espiritual, ¿no? Muchas veces lo que nosotros queremos hacer en términos de nuestro desarrollo espiritual, pues en realidad no está muy presente en nuestras vidas, ¿no? No sé, por ejemplo, queremos alcanzar la budeidad, ¿no? Pero en gran medida probablemente no nos resulte muy claro ni esté muy presente en nuestras vidas qué es esto de la budeidad, ¿no? ¿Qué es un Buda? No esté muy claro en tu vida qué eres tú como un Buda, ¿no? Sin embargo, sin una experiencia directa de budeidad, de generosidad, de visión clara, de cualquiera de estas cosas a las que aspiramos en el camino de evolución humana y espiritual, sin una experiencia directa, va a ser bastante complicado realizarlo, ¿no? Es casi como realizar algo con lo que no tienes ninguna aproximación, ¿no? Entonces, el budismo tántrico intenta que encontremos los modos de tener una experiencia directa de aquello a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, aunque la experiencia no sea real, probablemente no conectes contigo mismo, por ejemplo, como un Buda, ¿no? Y tampoco sea muy fácil conectar, por ejemplo, con el Buda, ¿no? Al fin y al cabo, hace 2.550 años que el Buda Sakyamuni pues dejó de estar entre los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener una experiencia directa del Buda es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, para el budismo tántrico es esencial, ¿no? Entonces, lo que busca son correspondencias en nuestra vida ordinaria de aquello a lo que aspiramos realizar, ¿no? Por ejemplo, para el budismo tántrico, cuando queremos relacionarnos con el Buda, pues aconseja que nos relacionemos con nuestro maestro como un guru espiritual, ¿no? Entonces, nosotros vemos en nuestro maestro al Buda, ¿no? Y cuando vamos al refugio al Buda, es nuestro maestro el que está haciendo esa correspondencia en nuestra vida real. Él es ese ejemplo, ¿no? Y todavía lo lleva el budismo tántrico más lejos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el guru tántrico está simbolizado en la tarea que estás realizando. Es decir, tu trabajo ahí delante de ti, que de alguna forma es en donde proyectas tus estados mentales negativos, pero también en donde trabajas con tus estados mentales negativos y lo transformas. Tu trabajo, esa tarea que estás haciendo, perfectamente puede ser el guru tántrico, ¿no? Entonces hay una correspondencia. Buscamos una correspondencia de estos ideales a los que aspiramos en nuestra vida para tener una experiencia directa, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, dentro de la OVO, la amistad espiritual encarna bastante esa experiencia directa, ¿no? Es casi el guru tántrico, podríamos decir que es Kalyana Mitra de alguna manera, ¿no? Es decir, es el sitio en donde tú enfrentas tus limitaciones, también es el sitio en donde puedes ver los ejemplos, ¿no? Entonces el tantra, el budismo tántrico, está intentando en todo momento que tengamos una experiencia directa o que busquemos una correspondencia en nuestra vida cotidiana con los ideales, ¿no? Y claro, para buscar esa correspondencia, pues muchas veces el budismo tántrico echa mano de los símbolos, de los mitos y de los ritos, ¿no? Y ahí es un terreno en donde podemos encontrar mucha correspondencia en nuestra vida diaria con los ideales a los que aspiramos, ¿no? Además, el mito, la magia, por así decirlo, y el rito es algo que incorpora a nuestra práctica los aspectos más inconscientes de nuestras psiques, ¿no? Sankarasita habla del ser humano y lo compara con una ciudad, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la ciudad de Valencia, ¿no? Pues tienes ahí la ciudad de Valencia, pues no sé, con su cauce del río, con su palacio de congresos, con su arquitectura, con su tráfico, con su jaleo, ¿no? Pero si escarbas un poco, empiezas a encontrar restos de la cultura romana, de la cultura íbera. Puedes, si vas cavando y cavando, puedes encontrar que hay una gran vida por debajo de esta ciudad que hoy tiene este aspecto moderno y occidental, ¿no? Y con el ser humano pasa lo mismo. Aquí estamos nosotros con esta mente muy occidental, muy moderna, muy tecnológica, pero si cavas un poco dentro de ti vas a encontrar a la mujer o al hombre primitivo que eres, ¿no? Con tus tabús, con tus ritos, con tu magia, con toda tu mente inconsciente. Y el Tantra intenta que traigamos todo lo que somos a nuestra práctica espiritual. Difícilmente vamos a poder alcanzar niveles de desarrollo solamente desde la superficie de nosotros mismos, ¿no? Solamente desde este nivel, desde esta ciudad moderna que es ahora, ¿no? Solamente si somos conscientes de que por debajo de esa ciudad moderna o que esa ciudad moderna que somos se ha construido pues de culturas primitivas, ¿no? De estados de mente primitivos, realmente podemos alcanzar realización espiritual, ¿no? Tenemos que ir a este camino de realización espiritual con todo lo que somos, ¿no? Y todo lo que somos implica mucho más de lo que a primera vista parece. Los rituales y la magia se dicen que es la tecnología que usaba el hombre primitivo para controlar su mundo, ¿no? Bueno, nosotros hoy en día para controlar nuestro mundo usamos tecnología, pero el hombre primitivo usaba la magia, usaba su inconsciente. Cuando cazaba era su inconsciente quien le decía dónde tenía que ir a cazar. En los problemas de la siembra, de la siega, era el inconsciente quien le decía cuáles eran las primeras mejores épocas. Usaba los rituales realmente para ponerse en una unión más directa con el mundo que intentaba controlar de alguna manera, y desde ahí conseguía realmente ir adelante. Todo eso está en nuestra psique, ¿no? Esta ciudad que hay por debajo de nuestra mente moderna, y hay que traerlo, ¿no? Hay que traerlo a la mente consciente, hay que traerlo a la práctica. Por eso el Tantra usa la magia, usa el ritual, ¿no? Podríamos decir que el hombre primitivo hacía uso del ritual para comprender y de alguna forma manejar el mundo en el que se desenvolvía, ¿no? Y yo creo que el hombre moderno puede volver al ritual y a la magia, entre comillas, para hacer aflorar a su mente consciente todo lo que lleva grabado en su mente inconsciente. Es decir, para integrarse, ¿no? Como un ejercicio de integración, de integrar todas nuestras fuerzas. El Tantra, el budismo Vajrayana, además está dirigido a todo, al ser completo, ¿no? Es decir, en el budismo Vajrayana aparece, por ejemplo, el canto de mantras, ¿no? Entonces estás involucrando no solo la mente, siguiendo la respiración o haciendo metavapna, sino también la voz, ¿no? Cantando, repitiendo un sonido simbólico. Pero también todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de postraciones, ¿no? Que es una práctica de budismo Vajrayana, ¿no? Pues tumbas, usas todo tu cuerpo, ¿no? Postras todo tu cuerpo en el suelo. Es muy directo notar la frente tocando el suelo. Es muy directo el movimiento de las manos sobre la frente, sobre la boca, sobre el pecho, y después dejarte caer y tocar el suelo. Tienes una experiencia muy directa de ti haciendo algo. No sé si alguno de vosotros ha hecho alguna vez postraciones, pero es difícil que te deje indiferente. Es difícil que te deje indiferente. Saca muchas cosas, muchas cosas. El budismo tántrico dice que la práctica debe infiltrarse hasta la yema de nuestros dedos, ¿no? Generalmente nosotros practicamos desde un estado consciente, desde la cabeza, y con suerte involucramos un poquito las emociones, ¿no? Pero poco más. Y el budismo tántrico dice que la práctica debe llegar justo hasta la yema de nuestros dedos. Es decir, debe imbuir todo lo que somos. La mente, el habla y el cuerpo. De ahí también todos los mudras tántricos. Iremos viendo cuando veamos los distintos budas de este mandala, como cada uno tiene un gesto o un mudra que realiza con sus manos, ¿no? está activo con las manos, las está moviendo de cierta manera, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia, ¿no? Llega lo que estamos haciendo a todas nuestras células. El budismo tántrico también habla fundamentalmente de las energías. Supongo que todos conocemos los preceptos éticos, ¿no? Y en los preceptos éticos normales con los que trabajamos, pues hablamos, por ejemplo, de no dañar seres sintientes. Sin embargo, en el budismo tántrico de lo que se habla es de no obstruir la energía de ningún ser sintiente. Entonces, no solamente no estás dañando a alguien, sino que no ejerces como un elemento que obstruye, pues no sé, su fluir. Es muy, muy sutil, ¿no? Estamos hablando de energías. Cuando hablamos, por ejemplo, en los preceptos de no tomar lo no dado, pues en los preceptos normales estamos hablando de no tomar el dinero de otra persona o algo de esta naturaleza, ¿no? Pero en el budismo tántrico estamos hablando sobre todo de no quitar su energía, ¿no? No sé, creo que todos podemos tener experiencias de estar con alguien que te roba la energía, ¿no? Tú tienes a lo mejor entusiasmo, ganas de hacer algo y te encuentras con alguien y de alguna forma está quitando tu energía, ¿no? Pues a eso se dirige todo el budismo tántrico, a tratar con las energías mucho más que con otros aspectos. Hablábamos algunos cuando estábamos haciendo la introducción del retiro, de cómo algunas personas dicen, ay, pero vas a irte a un retiro con el frío que hace, con no sé qué. Es una forma de robarte la energía. Tú tienes realmente ganas de ir hacia adelante, de tomar un riesgo, y hay alguien por detrás diciendo, pero ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿no? Entonces, a eso se dirige el budismo tántrico. Se dirige a la mente consciente, a la mente inconsciente, utiliza magia, utiliza símbolos, quiere que practiquemos con todo el cuerpo, con la mente, con el habla y con todo el cuerpo. Y quiere que tengamos una experiencia directa o al menos que encontremos algo que corresponda con esa experiencia directa en nuestra vida. Y de ahí, de este budismo, es de donde surge esta enseñanza del mandala de los cinco budas, ¿no? Es una enseñanza que despliega ante nuestros ojos de manera muy significativa la iluminación misma. Es una enseñanza que está intentando mostrarte qué es la mente iluminada. ¿Y qué es lo que encontramos en esta enseñanza, en este mandala de cinco budas que está intentando mostrarnos y que tengamos una experiencia directa de la mente iluminada? Pues lo que encontramos es color, mucho color. Encontramos el rojo, el verde, el amarillo, el blanco, el azul intenso. Es un mundo de mucho color. Encontramos también algo bastante interesante, animales. En cada uno de estos cinco lugares del mandala encontramos leones, elefantes, caballos, algunas criaturas extrañas, pavos reales, todos con su naturaleza, ¿no? La naturaleza fiera del león, la naturaleza firme del elefante, la belleza del pavo real o la velocidad y la fuerza del caballo, ¿no? ¿Qué más encontramos? Encontramos flores, cielos despejados y abiertos, encontramos budas en cada uno haciendo cosas bastante raras, con las manos así, sentados sobre estos animales, sentados sobre flores de lotos de distintos colores. Encontramos un mundo que se abre ante nosotros lleno de color, vibrante, lleno de cosas que por un lado no son muy conocidas como los animales, pero por otro lado no son extrañas, ¿no? No es muy familiar hoy en día leones y elefantes, ¿no? Y que además conectan con alguna parte de nuestra mente que no es estrictamente racional. Ves un caballo y te dice algo, ¿no? Ves un pavo real con todo su plumaje abierto y te comunica algo, ¿no? Ves a alguien de color verde intenso y te comunica algo. Ves a alguien con la palma de la mano tendida hacia ti y te está comunicando algo, ¿no? Tal vez no sepas lo que te está comunicando, pero te está comunicando. Si encontrases delante de ti a una persona con su palma en esta posición, te dice algo, ¿no? Probablemente difícilmente te pasa desapercibido a alguien que cerca de ti que hace así, ¿no? Tal vez no sepas qué te está diciendo, ¿no? Tal vez te empiezas a preguntar, me está diciendo que me pare, no quiere que me acerque a él, qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero difícilmente te va a resultar indiferente, ¿no? Tu mente se va a poner a trabajar, se va a poner a mirar qué es lo que pasa. Y eso es lo que encontramos en el mandala de los cinco Budas, ¿no? La mente iluminada se despliega y se despliega en dimensiones que probablemente no habríamos parado a pensar que existieran, ¿no? La mente iluminada tiene que ver con animales nobles, tiene que ver con elementos, con viento, con tierra, con agua. La mente iluminada tiene que ver con gestos, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la quietud, ¿no? Tiene que ver con esos estados meditativos, pero también tiene que ver con la acción. La mente iluminada tiene que ver, se va desplegando ante nuestros ojos con este mandala en distintas sabidurías, ¿no? De repente la sabiduría no es una cosa sola, ¿no? Se despliega y empieza a tomar formas muy distintas. La sabiduría es aquella actitud que todo lo distingue, ¿no? Es aquella actitud que se da cuenta, tú no eres igual que ella, ¿no? Pero después, al instante siguiente, te dice que no, que la sabiduría es aquella actitud que se da cuenta en el que todo es igual. En realidad, al fondo, sois idénticas, ¿no? La sabiduría empieza a desplegarse y empieza a mostrarse en dimensiones más y más profundas, ¿no? Y a veces extrañas, a veces paradójicas, ¿no? Y así se nos va abriendo ante nuestros ojos un mundo de luz, de color, de fantasía, un mundo que a la vez es reconocible, no te resulta extraño, hay muchas cosas ahí que reconoces, ¿no? Y a las que puedes responder, aunque no sabes exactamente bien cómo respondes, no sabes exactamente bien qué es lo que está moviéndote, ¿no? Entonces, a lo largo del retiro vamos a acercarnos un poco más a todo esto que se despliega en el mandala de los cinco Budas y vamos a intentar abrirnos a lo que nos dice, a lo que nos hace sentir, a lo que tal vez incluso tememos de estos budas y de estos colores y de estos elementos, ¿no? Y vamos a buscar la correspondencia más directa posible en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo no solamente con la mente, vamos a hacerlo con todo el cuerpo. Vamos a cantar mantras, vamos a meditar cantando mantras y vamos a hacer los mudras de los budas, ¿no? Es decir, vamos a sentarnos como Aksobhya, como Amitabha, como Ratnasambhava, como Amoghasiddhi, ¿no? Y vamos a ver qué experimentamos, ¿no? Vamos a intentar llevar la práctica a la yema de nuestros dedos. Es un mito visionario y vamos a tener que abrir nuestra mente más visionaria, más imaginativa, para relacionarnos con ello. Y haciéndolo, crecemos. Porque realmente haciéndolo nos desplegamos nosotros mismos, se va a desplegar nuestra imaginación, se va a desplegar nuestro corazón, nuestras facultades de ver más allá de lo que vemos a primera vista. El mandala es un símbolo utilizado en Oriente tanto por el budismo como por el hinduismo, ¿no? Y recientemente en el mundo moderno un psiquiatra llamado Jung, seguro que esto nos gusta porque lo acerca a nuestra experiencia, descubrió en sus investigaciones que el mandala es un patrón de las psiques, ¿no? Y es un patrón que intenta crear orden en las psiques, armonizar las psiques, ¿no? Él descubrió en sus pacientes que tras caos psíquico muchas veces a modo de sanación aparecían patrones mandálicos, ¿no? que el paciente dibujaba o que al paciente se le aparecían en sueños, ¿no? Tras ese descubrimiento, Jung fue a las fuentes, ¿no? Fue a los mandalas de Oriente y se dio cuenta de la correspondencia entre los patrones psíquicos de cualquier ser humano, ¿no? Un patrón psíquico que aparece como un intento de sanación pero que él descubrió especialmente en pacientes con trastornos psíquicos, ¿no? Y le aparecían cuando tras tratar a un paciente, el paciente pasaba del caos a sanar un poco, ¿no? A generar un poco más de armonía psíquica, pues aparecían mandalas en sus sueños, ¿no? Incluso el paciente dibujaba mandalas, ¿no? Y dibujaba mandalas que conforme el mandala iba siendo más armónico, el paciente iba sanando psíquicamente. Estudió todo esto de los mandalas y se dio cuenta, pues esto, que es un patrón psíquico, ¿no? Y que este patrón psíquico que representa salud, ¿no? Integración y armonía, pues había sido recogido por las distintas religiones y filosofías, sobre todo por las orientales, que además las había utilizado como un medio hábil para integración psíquica, ¿no? Pero también aparece en Occidente, en los rosetones, por ejemplo, de las catedrales, ¿no? Como símbolos que intentan expresar armonía, ¿no? Trabajaremos también creando un mandala personal, ¿sí? En el que intentaremos, pues, utilizando el modelo del mandala de cinco budas, crear tu mandala personal en el que hay algo en el centro y desde ese centro dejamos que se despliegue y se armonice toda nuestra vida, ¿no? En este mandala personal reflejaremos nuestras relaciones de amor, de amistad, de trabajo, de familia, nuestros viajes, relaciones, un poco desplegaremos todo lo que somos e iremos creando un mandala, ¿no? Usando como modelo el mandala de los cinco budas, ¿no? Iremos aprendiendo a lo largo de los próximos días cómo hacer esto. De tal manera que llevamos esta práctica de budismo tántrico a todos los niveles, a la yema de nuestros dedos, pero también vamos a llevarlo a nuestra experiencia cotidiana. Vamos a ver en qué parte de nuestro mandala está el trabajo, en qué parte de nuestro mandala está tu madre, en qué parte del mandala está la meditación, en qué parte del mandala está tu aspiración a despertar, si es que está en algún lado, ¿no? En qué parte del mandala está tu pasado, tal vez está todavía ahí en el centro, ¿no? Vamos a ver toda nuestra vida desplegándose en un mandala y probablemente haciéndolo, y haciéndolo de manera bastante espontánea. Vamos a usar un modelo y una manera de trabajar para no confundirnos, pero a la vez vamos a intentar hacer lo más espontáneo posible, ¿no? Probablemente haciéndolo experimentemos integración, ¿no? Y probablemente si lo guardamos luego en casa, dentro de un año o de 6 meses, veremos cosas muy interesantes, ¿no? Pero antes de todo esto, tenemos que ser capaces de entrar a este mundo, ¿no? A este universo que vamos a intentar que se despliegue delante de nosotros. Y no es fácil entrar a este universo. Me da igual dónde pongamos este universo, en alguna parte de ahí fuera, en alguna parte de ahí dentro. Es un universo real, tan real como tú con tu carne y hueso y tus obstáculos. Incluso me atrevería a decir que bastante más real. Pero simplemente es que queda en un punto muerto de nuestra visión y normalmente no lo contemplamos, ¿no? Entonces vamos a sacarlo de ese punto muerto donde no alcanzas a verlo y vamos a traerlo bastante enfrente. Y vamos a aprender a entrar a este mandala. Como decía el otro día en mi intercambio, abro este universo una y otra vez, ¿no? Y una y otra vez lo pierdo y una y otra vez tengo que abrirlo, ¿no? Pero siempre está ahí. Es una posibilidad que siempre esté ahí. Solo tengo que darme cuenta de ello. Para entrar a este mandala hay que pasar como por 3 pruebas, ¿no? O atravesar 3 muros, como queramos. El primero de estos muros es un muro hecho de flores. Entonces podemos imaginar que tenemos delante de nosotros una gran pared toda cuajada de flores, ¿no? No hay nada más que flores. Son flores de loto, esa flor hermosa de distintos colores que se abre a la luz, ¿no? Tenemos que atravesarla si queremos entrar a este universo de armonía, si queremos entrar a este universo en donde se despliega no solo la iluminación, sino en donde se despliega toda la existencia con su verdadero sabor y profundidad. Tenemos que atravesar esta pared de flores. Ahora, no podemos atravesarla pisoteando las flores, marchitándolas, quebrando sus tallos. Tenemos que ser muy, muy delicados para atravesar esta pared y no dejar huella, no dejar tras nosotros una pared destrozada, un montón de flores marchitas y pisoteadas. Así nos cerramos la entrada al mandala. Lo que hemos de refinar, obviamente, es nuestra conciencia. En el Sutra del Corazón decimos que la forma es solo vacuidad. Es decir, este cuerpo nos parece muy sólido, pero en realidad está vacío. Así que nuestro cuerpo no es ningún obstáculo para atravesar una pared de flores, ¿no? Nuestra conciencia puede ser un obstáculo si no es suficientemente sutil, si no es suficientemente refinada. Digo que tenemos que atravesar esta pared sin dejar flores pisoteadas, ¿no? Sin dejar huella. Eso es exactamente lo que se dice de un Buda. De un Buda se dice que no deja huella. Cosa bastante difícil para un ser humano con una conciencia poco refinada, ¿no? Sales de este espacio y todo el mundo sabe que has estado. Ah, mira, aquí hasta usada cara. Sus papeles, sus cosas, ¿no? Si tuviese una conciencia como la de un Buda, no dejas huella en este sentido, ¿no? Que estoy indicando. Entonces, hemos de refinar nuestra conciencia para poder atravesar este muro de lotos sin dejar ese tipo de huellas. Eso tiene que ver con una conciencia más delicada, más refinada. Tiene que ver con ética. Esto es de lo que se trata la ética budista. La ética budista se trata de tener una conciencia cada vez más sutil, cada vez más refinada, cada vez más delicada. Recuerdo, después de unos meses de haber conocido el budismo y de haber hecho algunos cursos y haber estudiado la ética, pues recuerdo que estaba en mi casa, sentada en el escritorio, estaba haciendo algún trabajo, no recuerdo qué era, llevaba más o menos toda la tarde trabajando, y en un momento estaba pues descansando la mente, ¿no? Y estaba más o menos distraída, miraba un poco por la ventana, no sé exactamente qué estaba haciendo, ¿no? Entonces pasó un pequeño bichito, que es, no sé, como una especie de mosquito, pero no era un mosquito, un bichito alado, pero parecía como un bichito del polvo o algo así, ¿no? Entonces yo estaba ahí más o menos distraída, pasó el bichito, hice, lo aplasté. Y al momento pensé, oh, no. Me di cuenta que conciencia tan torpe, tan burda y tan mecánica había dirigido mi acto en aquel momento, ¿no? Era un acto completamente inútil, innecesario y que solo respondía a una conciencia muy poco delicada, ¿no? Y había sesgado una vida. Claro, podemos pensar, un bichejo, ¿no? Un mosquito del polvo o algo así, es algo bastante irrelevante. Sí, es verdad, es algo bastante irrelevante para mí. Pero para una conciencia refinada es una vida. Y en eso consiste la práctica de la ética budista, en tener una conciencia suficientemente refinada que en un momento de distracción y de abstracción como aquella, no haga un gesto mecánico de juntar las manos y aplastar un bicho. Si nos acercamos ligeramente a este refinamiento de conciencia, atravesamos un muro de flores sin marchitarlo. Esa es la práctica de la ética, es tener una conciencia suficientemente fina para ver vida donde hay vida, ¿no? En vez de trabajar de forma mecánica, de forma poco consciente. Recuerdo otro incidente también relacionado con esto, con una conciencia refinada. Estaba yo tumbada en un sitio así medio jardinado y de repente vi a alguien, era un chaval joven, ¿no? Que levantaba un pie y lo dejaba caer, ¿no? Obviamente acababa de aplastar algo. Y bueno, como estaba tumbada en el suelo, cuando el chaval levantó el pie pude ver lo que había aplastado, ¿no? Era una especie de pequeña cucaracha, bastante pequeña, sí. Pero no lo había aplastado del todo. La mitad del cuerpo de aquella cucaracha había quedado completamente aplastada, en tanto que la otra mitad del cuerpo estaba intacta. Y aquel bicho se arrastraba de una forma, fue muy duro ver esto, no sé cómo será escucharlo, se arrastraba de una forma afanosa, con una fuerza y un ahínco increíble para refugiarse en algún lado y supongo que salvar su vida, ¿no? Pero obviamente era casi imposible que salvara su vida, la mitad del cuerpo estaba completamente aplastado, ¿no? Y me impresionó profundamente la lucha por la vida, ¿no? Aquel insecto estaba poniendo toda su energía, una fuerza impresionante, ¿no? Un tesón impresionante en salvarse de la muerte. Y me di cuenta, volví a recordar la anécdota del mosquito aplastado estúpidamente por mis manos, ¿no? Y me di cuenta de la importancia de la vida y de que todo ser pone el máximo de su energía en seguir vivo y la importancia de una ética de no violencia, ¿no? Y me di cuenta que en realidad eso era todo lo que tenía que hacer como ser humano, ¿no? Refinar mi conciencia hasta poder ver la vida en la mínima partícula, ¿no? Y ser suficientemente sensible para tener una respuesta positiva hacia la vida, cualquiera que fuese su forma. Si hacemos eso, si intentamos hacer eso, atravesamos el muro de flores sin marchitarlo. Tal vez puede parecernos muy difícil, es algo que oigo continuamente, ¿no? Lo difícil que es la vida espiritual. Creo que solamente tienes que realmente querer pasar a través de un muro de flores dándote cuenta que las flores son tan valiosas como tú, incluso más valiosas que tú, y entonces no las marchitas. Si hemos atravesado esta pared de flores, nos encontramos con un nuevo muro. Y ahora nos encontramos con un muro de rayos. Puedes imaginar que hubiese delante de ti, antes había una pared de preciosas y delicadas flores, y ahora hay delante de ti una pared de rayos. Son de una belleza impresionante los rayos, ¿no? A mí todavía cuando hay una tormenta me encanta mirarlos, me encanta ver los relámpagos, ¿no? Con esa luz dorada, ¿no? Intensa, con esa fuerza intensa. Pues tenemos eso delante de nosotros, una pared de rayos. Parece bastante peligroso, ¿no? Es muy bonito, casi fascinante, pero a la vez es bastante peligroso. Probablemente lo que vamos a experimentar es que no podemos, que es lo que comentaba antes. Constantemente nosotros experimentamos no puedo, no puedo. Realmente es muy difícil, realmente no puedo. Si no conseguimos atravesar este muro de barreras y nos quedamos con el no puedo, pues efectivamente no puedes, ¿no? Es bastante importante descubrir dentro de nosotros que tenemos esa energía profundamente poderosa y profundamente luminosa. Es muy importante reconocer esto, reconocer la energía Vajra dentro de nosotros. ¿Alguien quiere traerme un Vajra que he dejado por allí, por favor, en el altar? Es una energía capaz de romper todos los obstáculos, ¿no? Es la energía de un rayo de diamante. Es lo más poderoso que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Un rayo que además tiene la fuerza del diamante. Pues esta energía está dentro de nosotros. Es una energía capaz de romper todos los obstáculos. Si no contamos con la energía de romper todos los obstáculos, no podemos iluminarnos, no podemos transformarnos, no podemos llegar a ningún sitio distinto del que estamos, ¿no? Entonces, es muy importante atravesar este muro. Atravesar este muro es reconocer dentro de ti la energía Vajra, ¿no? Es la determinación, de alguna manera. Y este muro aparece detrás del muro de flores porque realmente surge de limpiar nuestra conciencia. Antes de atravesar el muro de flores, nos encontramos con una conciencia burda, ¿no? Con una conciencia poco sensible, con una conciencia poco delicada, ¿no? Y con la práctica de purificación, con la práctica de ética, limpiamos nuestra conciencia. Simplemente es que estaba sucia, simplemente es que estaba estancada, ¿no? Limpiamos nuestra conciencia y nos encontramos con una conciencia tan sutil que pudimos atravesar las flores sin marchitarlas, ¿no? Y es de esa conciencia sutil de la que surge toda nuestra energía. Nos encontramos directamente con un muro de rayos de diamante, ¿no? Y no hay que tener ningún miedo. Tú eres un rayo de diamante. Cuando limpias tu conciencia, sale toda la energía que yace dentro de nuestros corazones, ¿no? Entonces, atravesamos ese siguiente muro que consiste en creer en que somos capaces. De alguna forma, es un muro que consiste en dejar de repetir y repetirnos ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que solemos repetir como un mantra, y empezar a repetirnos voy a tomar riesgo, voy a arriesgarme, voy a arriesgarme. Nos arriesgamos a vivir, nos arriesgamos a sentir, nos arriesgamos a que surja todo nuestro potencial, nos arriesgamos a ser mejores, ¿no? Demasiadas veces no queremos arriesgarnos a ser mejores porque los otros no lo son. Entonces, ¿te parece un riesgo ser tú bondadoso, ser tú generoso, ser tú amable, siendo los otros pues tampoco generosos, tampoco amables? No hay ningún riesgo, realmente. El Vajra no solamente es una energía que rompe todos los obstáculos, es una energía que te protege, ¿no? Es una energía tan poderosa, ¿no?, que te hace tan libre, que te protege de cualquier peligro. Entonces, atravesar el siguiente muro consiste en atrevernos, consiste en darnos cuenta que esa energía está dentro de nosotros, que podemos, que sí que podemos. Consiste en perseverar, tener una energía que persevera en el intento. Y una vez que hemos atravesado el muro de rayos diamantinos, nos encontramos con un tercer y último muro, que es de fuego, es de llama. Nuestra conciencia limpia, toda nuestra energía disponible, y ahora simplemente tienes que arder en medio de esas llamas, morir y volver a nacer. Porque para entrar en el mandala de esta mente, en este mandala, en este universo que se despliega ante nuestros ojos de belleza y de plenitud, hemos de soltar nuestro viejo yo y hemos de renacer a algo completamente nuevo. Es alguien nuevo quien se ilumina, no es tú quien te iluminas. Es alguien nuevo lo que surge de la transformación, no eres tú mejorado, ¿no? Realmente es algo bastante nuevo. Hemos de estar dispuestos a pasar por el fuego, soltar el viejo ego y volver a nacer. Y nacer a lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Nacer a nuestro potencial. Decía un poeta, que creo que es un poeta catalán, que en un poema que se llama Nada es mezquino, res no es mezquí, que para nacer necesitáis morir. Pero que realmente la muerte es un simulacro, ¿no? Y que lo que hay tras la muerte es algo completamente nuevo. Entonces las llamas, el último muro de llamas, es un muro en el que estamos dispuestos a ser criaturas nuevas, ¿no? Y entonces comienzas a morar ya plenamente en el mandala de los cinco budas. Podemos atravesar estos tres muros tantas veces como queramos, salir y entrar del mandala tantas veces como queramos. Cada vez que queráis morar en este mundo, en este universo lleno de belleza, en donde la vida late de una manera profunda y significativa, recordar que hay que purificar la conciencia y refinarla hasta el punto de poder atravesar una pared de flores sin marchitarla. Recordar que contáis con toda la energía que hace falta, solo tenéis que ser capaces de reconocerla, dejar de negarnos a nosotros mismos. Y recordar que la transformación que buscamos en la vida espiritual no es psicológica. No consiste en reorganizar lo que ya existe de una mejor manera para estar un poquito mejor, sino que la transformación que buscamos consiste en morir y volver a nacer como una criatura nueva, ¿no? Esto ya ha pasado en nuestra experiencia. Probablemente murió nuestra mente inferior y surgió este ser humano en el que tal vez moramos más o menos de forma plena, ¿no? A veces nos vamos un poquito otra vez hasta el mono, o el gato, o el oso, o el pez que hemos sido, ¿no? Pero ocasionalmente esta mente inferior muere por completo y resplandece un ser humano consciente y generoso, ¿no? Ya hemos muerto muchas veces, ¿no? Y podemos morir una vez más, ¿no? Morir a este yo, a este viejo yo de hábitos y de ideas hacia nosotros mismos y proyectadas hacia los demás, y aparecer como un ser nuevo, ¿no? Tal vez ese ser nuevo podría llamarse Varochina, el iluminador. Ese es el Buda que está en el centro del mandala y el que da sentido a todo el mandala, ¿no? Eso es lo que está en el centro, y desde el centro va a desplegarse en multitud de colores y formas, ¿no? Atravesamos estos tres muros y nos convertimos en alguien completamente blanco, ¿no? De un blanco resplandeciente. Del pecho de Varochina sale una luz que se proyecta en todas las direcciones. Varochina no solamente es un ser iluminado, sino que además es un ser que ilumina. Con esa luz en nuestro corazón, todo es Dharma. Todo lo que hoy nos parece a veces mezquino, otra vez como decía el poeta, bajo la luz de Varochina descubrimos que nada es mezquino, ni ninguna cosa es baldía. La luz de Varochina alumbra todo, y allá donde alumbra vemos Dharma. Varochina es el Buda blanco que enseña. El mudra, el gesto de sus manos, entre sus manos sujeta una rueda, ¿no? La sujeta finamente con sus dedos, ¿no? Y la está haciendo girar y girar y girar, ¿no? Está haciendo girar la enseñanza. Es la rueda del Dharma, ¿no? La que puso en marcha el Buda Sakyamuni y que llega hasta nosotros, ¿no? Y probablemente desde nosotros seguirá girando y girando eternamente. El Dharma es la posibilidad, es la realidad de la existencia, ¿no? Y es la posibilidad de transformación. Entonces, siempre, incluso aunque no nos transformemos, está ahí para que pueda ser encontrada, ¿no? Y Varochina la hace girar. Está sentado sobre una flor de loto, y esta flor de loto está sobre dos leones. Dos leones magníficos y rugiendo. Cuando suena el Dharma, igual que cuando el león ruge, todo lo demás se silencia, ¿no? Es el mudra de la enseñanza, y la sabiduría de Varochina es la sabiduría trascendental, ¿no? Es la sabiduría que todo lo abarca, que después se irá desplegando de distintas maneras, ¿no? Es lo más central. Tiene que ver con el chakra de la coronilla y tiene que ver con la percepción en términos humanos. Varochina transforma la ignorancia. No importa qué tan ignorante sea lo que está pasando, con la luz que emana de su pecho, lo alumbra con la suficiente claridad como para disipar la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Transforma la ignorancia, la disipa. Y su mantra es Om, Om Varochina Hum. Tiene que ver con el elemento espacio y, como digo, su color es blanco puro. Eso es lo que está en el centro. Hemos atravesado los tres muros y nos hemos encontrado con un blanco resplandeciente, con una luz que sale del pecho de Varochina, con la enseñanza, con el mudra de enseñar, con nuestro chakra de la coronilla y con la oscuridad de la ignorancia completamente barrida por esta claridad. Y a partir de ahí, más y más cosas se van a desplegar ante nuestros ojos, ¿no? Iremos viendo a lo largo del retiro, cómo este mandala, cómo este Buda Varochina se nos va mostrando de distintas formas, ¿no? Podremos ver, entre otras muchas cosas, que no hay que ser de un modo especial para morar en este mandala. No hay que ser especialmente quietito ni calladito. Puede ser quietito y calladito, puede ser activo y resuelto. No hay que ser especialmente introspectivo y meditativo. Puede ser introspectivo y meditativo, pero puede ser resuelto y activo otra vez. Es que a mí lo que me gusta es ser resuelta y activa. Me repito. Puede ser alguien profundamente amoroso, puede ser alguien profundamente claro, puede ser alguien involucrado con el arte y con la belleza, puede ser alguien involucrado con el corazón, puede ser alguien involucrado con la inteligencia. Puedes tener la forma que quieras, ¿no? No hay un tipo de persona acta para morar en el mandala, ¿no? No hay un tipo de persona apta para iluminarse. Todos nosotros somos actos, ¿no? Varochina transforma la ignorancia, ¿no? Iremos viendo cómo detrás de cada uno de nuestros actos torpes hay una posibilidad de liberación, ¿no? Detrás del orgullo, detrás del odio, hay una posibilidad especial de iluminación, ¿no? Varochina alumbra, alumbra tal vez tu orgullo, o alumbra tal vez tu envidia, y te muestra el Dharma al otro lado, ¿no? Te muestra el Buda que hay al otro lado de tu mente celosa o de tu mente ignorante. Intentaremos tener esa experiencia directa de nosotros mismos y tener y crear entre todos aquí en el retiro un mandala que nos acoja y que nos acoja completamente como somos, ¿no? Que nos acoja con nuestra mente inconsciente, con nuestra mente moderna, con nuestros lados oscuros, con nuestra mente primitiva, con nuestros animales, con nuestros venenos, ¿no? Y crear con todo esto un mandala, un patrón psíquico armonioso y bello. Y creo que no tengo nada más que decir.